Tras más de 2 meses de travesía y una semana con el barco averiado frente a las costas de Mauritania, por fin el buque Marine 1, con 400 inmigrantes a bordo, atracó en el puerto mauritano de Nouadhibou. El desembarco ha sido permitido por las autoridades de Mauritania tras las intensas negociaciones celebradas durante los últimos días con el gobierno de España.
Ahora en el puerto de Nouadhibou comenzarán las labores de identificación de los 372 migrantes que viajaban a bordo, la mayoría asiáticos, aunque también hay algunos africanos.
Dos aviones militares españoles y uno civil se encargarán de la repatriación de los sin papeles. Según el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, lo prioritario, una vez que los inmigrantes están ya en la costa, es hacerles un examen médico para determinar su estado de salud.
En segundo lugar, se tratará de fijar categorías en función de la nacionalidad de cada uno de los tripulantes del Marine I. Unos 60 policías españoles se han trasladado a Nouadhibou para ayudar a las autoridades mauritanas en el operativo de identificación de estas personas, paso previo a la devolución a sus países de origen.
El domingo, un equipo de Cruz Roja señaló que los ocupantes del buque se encuentran en buen estado y solo hay 20 enfermos leves. Olivia Costa es la portavoz de Cruz Roja en Mauritania.
Sí, exactamente. El barco ya está en puerto. Están a punto de bajar las 372 personas que estimamos que hay dentro del barco. Y estamos dispuestos aquí, Cruz Roja y la Media Luna Roja, para hacer esa asistencia sanitaria tan importante, ¿no?, en estos momentos. Subimos al barco ayer, médicos de Cruz Roja y enfermeros, para ver un poco cuál era el estado de salud. Se hizo un chequeo rápido de las 20 personas que las propias personas del barco nos dijeron que podían estar en peor estado de salud. Y pudimos comprobar que eran patologías leves. Parece que, bueno, tenían alguna bronquitis, alguna diarrea, alguna fiebre, pero nada de importancia. Nosotros vamos a hacer esa atención sanitaria tan importante, esa atención humanitaria también, ¿no? Porque aparte del chequeo médico, les vamos a proporcionar ropa, higiene, alimentos, y a partir de ahí ellos están a disposición de las autoridades. Nosotros ya es una parte que no nos compete.
Según fuentes de Cruz Roja, en el carguero se encuentra 372 personas, 305 de la región de Cachemira y el resto de Costa de Marfil, Birmania, Sierra Leona, Sri Lanka y Liberia. Mientras la situación de estas personas se empeoraba, los gobiernos de Mauritania y España no llegaban a ningún acuerdo. Eso hizo que la Cruz Roja y la Media Luna Roja hicieran llamamientos de urgencia.
Nosotros hemos hecho varios llamamientos porque nos parecía que estas personas tenían que ser atendidas lo antes posible. Han estado muchos días en el mar, no solo el tiempo que llevan aquí ya en alta mar cerca de Nouadhibou, sino por los contactos que hemos mantenido por radios, parece ser que llevaban más de 2 meses. Y por eso hemos hecho varios llamamientos diciendo y pidiendo que esas personas tenían que desembarcar lo antes posible para poder comprobar cuál es su estado de salud, no solo de salud, sino también psicológico, porque son personas que, como ya te comento, llevan mucho tiempo en el mar.
Finalmente, los gobiernos de España y Mauritania alcanzaron el sábado un acuerdo definitivo para que el carguero fuera remolcado a la costa africana. Los sin papeles serán repatriados a sus países de origen.
En principio, el gobierno español se encargará de todas las repatriaciones, la mayor parte de las cuales se efectuarán desde terreno mauritano, y las que no se puedan, ya sea por problemas de identificación o porque sus países de origen no acepten a los inmigrantes, se intentarán llevar a cabo desde España.
Esta noticia es nada menos que del 16 de febrero. Bueno, Eloy, yo creo que lo primero es presentarte, bueno, dentro de todo el mundo de las ONGs, asociaciones sociales, ¿en qué estás implicado?
Pues yo soy, digamos, un activista que va por libre, colaboro con varias ONGs, en los últimos tiempos he colaborado con distintas asociaciones de derechos humanos, ONGs, pero no estoy adscrito, ahora con qué da la palabra. Llevo así cosa de un año pues colaborando también con ellos y haciendo cosas y los últimos meses más intensamente, pero también he colaborado con Sorracismo, con plataformas que se han creado aquí en Canarias, y con asociaciones de inmigrantes y a todo lo que me gusta, que me parece que vale la pena, pues ahí estoy.
Vale. ¿Cuál crees que es la raíz de todo este problema de la inmigración? ¿Dónde crees que está? Antes nos comentabas en que quieren hacer la barrera más lejana que la península ahora mismo, lo que es Canarias.
Sí, eso, lo que yo opino y lo que opina mucha gente además de yo, Europa pues tiene un problema que todo el mundo sabe, que es necesita mano de obra, la población se hace cada vez más vieja, y con la apertura de la Unión Europea a los países del este, pues parece que han cubierto toda esa mano de obra que necesitan, pues parece que está cubierta, gente del este de Europa que viene a trabajar aquí sin cualificar. Entonces ya no interesa la inmigración africana ni de fuera de Europa. pues a partir de ahí pues viene la política de externalización de las fronteras, que supone bloquear la frontera a todo el paso que venga de África y de Asia y de cualquier otro sitio que no sea Europa, y llevar la frontera fuera, ¿no? La frontera ya no es en el límite de la costa española o la costa europea, sino el norte de África, la costa africana, y montar ahí, pues ya sea bien en Ceuta, en Melilla o en Mauritania, Senegal, ahí todos los dispositivos de frontera, montarlos ahí. ¿Para qué? Pues para que no puedan llegar a Canarias, ni a Europa, ni a ningún sitio, devolverlos y frenarles el paso. Entonces, ahí viene lo que viene con todos los barcos que están llegando, y no se mira. Europa ahora mira ve un inmigrante y ve pues un problema de adaptación, un problema de racismo, un problema de posible fanatismo islámico, nada más que ve problemas, y nosotros vemos a seres humanos que sufren y que hay que ayudarlos.
Como un ejemplo muy claro de todo esto, pues por supuesto, como un símbolo de todo, puede ser lo que ha ocurrido con el Marine. Para aquel que no lo sepa, como yo admito que no tenía gran idea de todo esto, para aquel que no lo sepa, ¿qué es el Marine? ¿Qué llevaba adentro? Bueno, más bien, ¿qué no? ¿Quiénes personas? ¿Qué personas llevaba adentro? ¿Y qué ocurrió? ¿De dónde venía este barco? ¿Dónde iba? ¿Y dónde terminó llegando?
Bueno, lo que hemos escuchado hace un momento es un resumen bastante bueno de la historia, de la primera parte de la historia. Lo que pasa es que ahí falta pues también la intrahistoria de lo que no se cuenta, y el último mes prácticamente desde que desembarcaron, lo que han pasado. Entonces, el Marine 1 es uno de tantos barcos que, en vez de utilizar un cayuco, pues hay un montón de barcos chatarra en la costa africana, pues lo utilizan, lo arreglan como medianamente pueden y se montan los que caben, hacinados, y vienen para Canarias. En este caso se averió y la historia nos sitúa ahí donde la hemos dejado, en el hangar de Mauritania. Habían, después de una negociación larga y muy costosa para el gobierno español, porque tuvieron que pagar bastante dinero a Mauritania para que los aceptara, los desembarcan allí, los meten en el hangar, en un hangar de pescado sin ventilación, sin condiciones para nada, para la habitabilidad, y lo que se suponía que iba a ser una gestión eficiente y acorde a derecho, pues no ha sido en absoluto así. Empiezan, puedo contar a partir de ahí, pues bueno, a 35 subsaharianos que no eran de los que iban en el barco, lo único es que no eran asiáticos, eran 35 subsaharianos, pues esos fueron los primeros que repatriaron. Ellos averiguaron que por lo visto el barco partió de Guinea Conakry, pues había que llevarlos hasta allí, y los llevaron a Cabo Verde a la espera de que Guinea Conakry solucionara un problema de conflictividad social que habían decretado la ley marcial, y había una revuelta popular, y entonces no era adecuado llevarlo allí. Pasado un tiempo, pues se sabe que los han llevado a Guinea Conakry, pero no se sabe absolutamente nada de dónde están, de qué les ha ocurrido.
A pesar de que salieron en un país con revueltas populares y en crisis.
Sí, sí, sí.
¿El ACNUR qué opina de todo esto?
Bueno, el ACNUR...
El Comité de Refugiados.
En este caso, pues como eran subsaharianos, no se acogieron al derecho de asilo y no... Ahí no intervino el ACNUR. Hubo otro grupo que sí, que son otros 35 que los mandaron a Canarias porque podían acogerse... según las primeras informaciones que recabaron, pues podían tener derecho a asilo, lo llevaron a Canarias, y de ese grupo pues lo han devuelto a muchos de ellos, incluso a 9 de ellos, teniendo un informe favorable de ACNUR y de CEAR, que debía de prestarse el derecho de asilo y que se quedaran en España, los devolvieron para su país, para la India o Pakistán, no sé exactamente cuál. No, para Sri Lanka, perdón.
Para Sri Lanka.
Y... ha habido una denuncia de CEAR a este respecto por incumplimiento de lo que ellos creen que es un derecho que les pertenece, y ahí está la cosa. De todas maneras, es que la vulneración de derechos es bastante amplia y considerable, y por eso tardaría mucho, pero otra cosa que no quiero dejar pasar, que no han contado en los 3 minutos de narración de antes, es que cuando se intercepta el barco, se intercepta en aguas internacionales, y la ley marítima internacional, en concreto el convenio SAR, que es el que rige cuando hay un barco averiado que hay que atenderlo, estipula que deben, que el barco que realiza la asistencia o el socorro debe hacerse cargo del salvamento. Entonces el barco era español, el gobierno español accede a realizar el rescate, entonces desde ese momento la responsabilidad es del gobierno español. Entonces el primer error es llevarlo a Mauritania. Deberían haberlo llevado, según la normativa, a un lugar seguro. El único lugar seguro es España. Además que la normativa obliga al gobierno español a llevarlo a su puerto base también.
Porque la normativa de la que estamos hablando, pues casi nadie la conocemos, de la población general. ¿Qué es la famosa ley de salvamento?
Es un convenio que se firmó en el año 79 y que lo firmaron por muchos países. Hoy en día lo han firmado gran parte de los países del mundo. Y lo que estipula es lo que hay que hacer cuando un barco está averiado en el mar. Que lo que prima siempre es la vida de las personas, lo que prima la primera urgencia es el salvamento, ponerlos a cubierto, que ponerlos a salvo en tierra, que mirar que no les pase nada. Eso es lo primero. Y aquí, en este caso, ¿no? Aquí, bueno, lo primero es decidir a ver dónde lo mandan. Para Mauritania. Mauritania no había firmado y no ha firmado todavía el convenio SAR. Porque hay países que, pues, como son muy pobres, pues no firman un convenio que les obliga a tener un dispositivo de salvamento que ellos no disponen. Entonces, Mauritania es uno de estos que no lo ha firmado. Entonces ya el primer error es llevarlo a Mauritania cuando ellos no se sienten obligados a aceptarlos porque no hay ninguna ley que ellos hayan firmado que les obligue. Entonces ahí ya tiene que entrar por la diplomacia, convencer, comprar al gobierno mauritano con mucho dinero para que los acepte.
Increíble.
Entonces ya es lo primero que no es muy de recibo, y a partir de ahí pues todo lo que hubo detrás.
A todo esto estamos hablando de personas, no de una mercancía que se ha quedado averiada en medio del
claro,
del
claro, océano. Que es que parece que se habla de carga, y yo de hecho lo he visto en más de una noticia del periódico, cuando hablan de varios periódicos, la carga del barco, la carga continúa, una falta de respeto y de humanidad total, porque no es carga. Y parece que es carga porque los mantuvieron casi semana y media en alta mar, pendiente de qué hacían, ahí a varias millas de la costa de Mauritania, pendiente a ver qué hacían, hasta que lo desembarcaron. Entonces ahí se olvida todo lo que marca la normativa, que lo atiendan, que lo lleven a un lugar seguro, que tengan revisiones médicas y que...
Claro, porque todo esto es el principio de la historia. Luego está qué pasa cuando desembarcan, porque a lo mejor uno puede pensar que vaya follón solo para desembarcarlo, pero es que lo gordo viene después. ¿Qué pasó con esas personas que luego han desembarcado?
Pues después, aparte de lo que ya os he contado, de los 35 que mandaron para un lado y los 35 que vinieron a Canarias, quedaban el grueso del grupo, que eran 299, creo, que eran todos asiáticos y había que identificarlos y devolverlos a sus países. Pues entonces ya entra en juego la diplomacia, los cuerpos consulares de India y Pakistán, envían gente allí para que los identifiquen. La Organización Internacional de las Migraciones también está allí para sufragarles el viaje de vuelta y para se les da una pequeña cantidad para que tengan para sus gastos. Y se trata pues de convencerlos uno a uno de que vayan para sus países. Lo que ocurre es que la mayoría son de la zona de Cachemira, fronteriza entre India y Pakistán, que están ahí en conflicto de hace muchos años. Ahí hay un estado de preguerra larvada de hace muchos años, entonces ellos alegan eso, alegan tener miedo, que si vuelven pues los van a encarcelar, para ver si los mantienen aquí, pero no se atiende nada de eso. Repatrian a un grupo de ciento y pico a la India, otro grupo de 115 a Pakistán, y quedan pues 23, que son los que quedan ahora. Nosotros hemos tenido conocimiento a través de personas que trabajan allí en Mauritania, conocimiento bastante fiable de que el grupo de los que mandaron a Pakistán posiblemente los han encarcelado. Y eso pues parece que se sabía ya de antes y no se atendió. Entonces están allí, los han mandado, engañados, y están ahora encarcelados. Y los 23 que quedan se niegan rotundamente a decir nada, no colaboran, no dicen de dónde son, pero parece ser que son que esa negativa es porque son de Cachemira, de la Cachemira, de la zona de Pakistán, y pues tienen miedo porque les va a pasar pues lo mismo que a los otros o incluso peor. Entraron, se pusieron una huelga de hambre, probablemente, porque tuvieron noticia de que un activista en España se había puesto en huelga de hambre en solidaridad con ellos. El viernes pasado iniciaron una huelga de hambre para reclamar una mejora de su situación, y hasta el lunes el gobierno español, a través de agregados diplomáticos, le consiguieron convencer de que desistieran de la huelga de hambre. Le ofrecieron tres alternativas y se han acogido a una de esas alternativas, que tampoco es muy de recibo.
Claro, porque esto es muy curioso, ¿no? Es visto a lo mejor desde el punto de vista opuesto. Imagínate que, pues, en plena guerra civil, alguien se quiere ir de España en un barco, le pilla al gobierno marroquí y le dice, no, tú de vuelta a España. Y el otro, el que esté en Marruecos, dice, una leche, me vuelvo ya allí, ¿no? Pues es algo del estilo.
Claro, es que nosotros lo vemos,
algo escandalizante, que no se quieran volver.
Nosotros lo vemos todo. La visión del mundo nuestra es desde nuestro país, donde no hay problema de este tipo, por desgracia, o por suerte, que diga. Entonces nos pensamos que en el mundo todo está igual, y no es así. Hay un montón de conflictos en el mundo que hay que ponerse en su lugar también. Es lo que El mismo ejemplo que tú has dicho es muy válido.
Dentro del hangar este, porque está en un hangar, ¿no? Realmente.
Sí, una fábrica antigua de pescado. Una nave grande, sin apenas ventilación y sin...
¿Qué trato tienen allí por lo que puede ser respecto a derechos humanos, comida?
Pues yo no he estado allí, no te puedo hablar de manera directa, pero lo que sabemos de gente que está allí es que duermen en colchonetas sobre plástico y colchonetas muy finas, no tienen ventilación, los sacan, hacen un poco de deporte ahí durante el día, pero básicamente es estar ahí encerrados y ya está, ver pasar los días y hasta que han ido saliendo poco a poco. Al grupo de 23 que han quedado, hemos tenido noticia que los separaron, los metieron en una habitación en peores condiciones todavía, para una forma de presión para que aceptaran la devolución, y le han presionado de distintas maneras. Porque, pero claro, que la vida allí no es para estar, ni mucho menos los días que han estado. Eso es para un momento de urgencia, unos días, hasta que, porque no hay forma de habilitar otro sitio mejor, pues sí, pero no la friolera de 50 o 60 días que llevan ya.
Y claro, todo esto vigilado por policía mauritana, supongo, ¿no?
No, la policía española es la que interviene allí. Es que no es territorio español y se le está aplicando, está el gobierno español y está la policía española, entonces no entendemos por qué no son traídos a España.
Es todo un gran caos.
Luego hay otro tema, no ha habido, según comentan CEAR y otras organizaciones que están allí sobre el terreno, no ha habido un abogado que les asista, entonces ellos tienen derecho en todas estas gestiones, pues son gestiones que afectan a sus derechos fundamentales, tienen derecho a un abogado y no hay abogado por ningún sitio.
Tienen derecho a policía, ¿no?
Sí, a vigilancia policía.
Es lo único que tienen derecho a vigilancia policial. Bueno, Eloy, vamos, no creo que cerremos sin que nos cuentes qué nos dejamos en el tintero en esta pequeña entrevista contigo.
Pues no sé, lo que a mí me gustaría dejar claro es que esto no es un caso puntual, que hay otro barco que también, otro barco Happy Day, pues las mismas características, exactamente igual, que también ha pasado algo muy parecido, lo han dejado abandonado en Guinea Conakry. Hemos tenido casos de barcos, que este no está muy documentado, pero un barco que vino el año pasado a Canarias, también un barco grande de este tipo, lo devolvieron, el Frontex, la Agencia Europea de Fronteras lo devolvió. Luego, posteriormente, a través de contactos en África, pudimos saber que en ese barco había dos niños pequeños que estaban enfermos. Cuando ese barco volvió a África, los dos niños estaban muertos. ¿Y eso en quién recae la responsabilidad de esos dos niños? Pues en el Frontex, que la obligación es de atender a estos barcos, que son barcos chatarra, que están hacinados, que no arruinen las condiciones. Lo primero es auxiliarlo. Pues no se lo auxilia. Si el barco camina, si el barco anda, pues una visión así muy por encima y venga, de vuelta para África. Entonces, y esto es lo que está pasando una vez y otra vez y otra vez. Y esto es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, si Europa quiere eso, si los españoles en su nombre quieren que el gobierno español acepte eso, entonces, en cierto modo, seremos cómplices también. Estamos aceptando una política que no respeta los derechos humanos. Porque yo puedo leer, y ya termino si quieres para no enredarme más, hay una cosa que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la firmaron en el año 48, eran otros tiempos, se creía todavía en que el mundo podía ser mejor, y el artículo 1 de la declaración dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el primer artículo y eso no aparece por ningún sitio. Entonces, sí, sí. Si no tenemos en cuenta eso, si a los africanos lo vemos como una molestia, pues mal vamos. Eso pues para que la gente reflexione y piense lo que quiere para el futuro.
Pues bueno, iba a decir muy agradable hablar contigo, realmente muy informativo y no sé si es agradable realmente la palabra, es bueno. Aporta bastante conocer lo que realmente ocurre, digamos, por así decirlo. Y desde luego un placer hablar contigo, ¿de acuerdo?
Pues nada, para lo que haga falta, aquí estamos.
Bueno, Eloy, pues nada, un placer y ahora comentaremos algo también con tu compañero en huelga de hambre, que sé que además os lleva bastante bien desde hace tiempo, ¿cierto?
Sí. Bueno. Ahí estamos haciendo lo que podemos, a ver si entre todos pues conseguimos cambiar las cosas.
Bueno, pues un placer haberte tenido por aquí y mucho ánimo con todo y que sigas informando, que al fin y al cabo, cuanta más gente se entere de esto, pues más importancia se le dará.
Vale, bueno.
Venga, un placer, Eloy.
Un saludo a todos.
Bueno, ahora seguiremos con el programa. Recordar el teléfono es el 91-777-3928 para todo aquel que quiera llamar y bueno, para recordar que en África también vive gente con alegría y con una música increíble, les pondremos una pequeña canción, en este caso de Kenia, bastante animada, y más tarde seguiremos con la entrevista. Ahí os dejamos. Ha sido un placer tenerlo hoy en el programa, que sé que está ahí detrás del teléfono, que se lo oye todavía. Venga. Bueno, recordar de nuevo el teléfono del programa 91-777-3928 para todo el que quiera hablar en el programa de hoy. Con, bueno, Jesús Hidalgo. Jesús, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Tito.
¿Qué tal estamos? Bueno, lo primero yo creo que sería presentarte como nunca he presentado en este programa, como activista social de derechos humanos, como tal.
Sí, es mi ocupación. Llevo ya años dedicado por entero al activismo y, bueno, me gano la vida a base de otras cosas, como la fotografía y demás, pero que es el mínimo tiempo necesario para conseguir lo justo y seguir esta lucha de los derechos humanos, que es impresionante cómo están en estos tiempos.
Porque básicamente, ¿por qué te defines activista social por los derechos humanos? ¿Qué significa eso?
Bueno, es sencillo. Si lo pensáis, activista es la persona que activa. Social, pues activación social, ¿no? Realmente lo que era el movimiento asociativo que presenciamos en España en la década de los 70-80, sobre todo 80, pues ha decaído de forma aplastante. La mayoría de las asociaciones, nosotros al menos en el colectivo en el que yo estoy, que da la palabra, llevamos años estudiando asambleas, asociaciones, y vemos que, bueno, hemos estado muchos de los compañeros implicados en algunas de ellas, o en bastantes, porque tratamos de estar en el máximo que podemos. Y hemos visto que se han convertido, en vez de lo que llaman los americanos ONG, en OSG. OSG son organizaciones sí gubernamentales. Esto viene de una ley de asociaciones que evidentemente no creo que esté muy bien hecha, cuando se le permite a los trabajadores de las asociaciones que estén en la junta directiva, con lo cual prácticamente pues la secuestran y no se atreven ni a protestar, ni a denunciar, ni a, solamente a recibir subvenciones. Y es lógico, es su sueldo y miedo de quitarlo, ¿no? Miedo de que alguien lo pierda. Habría que cambiarlo, habría que volver al modelo de asociaciones como se pensó en un principio, de voluntarios, y prohibir terminantemente a cualquier trabajador de ella a pertenecer a una junta directiva y tomar decisiones de ese tipo.
Sí, sí, yo en un futuro me quiero dedicar precisamente a Médicos del Mundo. Es curioso, ¿no? Es una de las cosas que me gustaría, vamos. Y sí que es verdad que terminas viendo que si una asociación termina siendo pagada por los estados, pues bueno, como lo ha pasado con los sindicatos, ¿no? Que no pueden ser como realmente le gustaría ser, sino que terminan viciados, algo así te referías, ¿no?
Exactamente, sí. Esa es la situación actual, el panorama que vemos desde la perspectiva de muchos compañeros, que te repito que llevamos años analizando este tema y documentando, incluso esperamos en no muchos meses terminar un libro que estamos escribiendo, La lógica de lo social, donde se hace un buen repaso de todo el panorama nacional del mundo asociativo, pues haciendo propuestas, por supuesto, ¿eh? No destruimos en el sentido, sino que lo que pretendemos es todo lo contrario, es construir, y ya te digo, ha sido un equipo multidisciplinar el que lo ha estado viendo años, asistiendo a asambleas, a plataformas, a todo, y bueno, tenemos claro que hay formatos como el de la plataforma que funcionan, porque la gente joven está harto de asociaciones que cree corruptas, y sin embargo ir a un tema concreto, en una cosa concreta, cuando ellos quieren, pues sí que le apetece. O sea, hay que motivar otras maneras de participación diferentes y más imaginativas, creo.
Pues como quien dice, hablando de plataformas, ¿qué es que da la palabra?
¿Perdona?
Hablando de plataformas, como quien dice, ¿qué es que da la palabra?
Bueno, no es una plataforma, es un colectivo, es un colectivo muy peculiar que empezó hace ya un tiempo, en el cual pues nos encontramos gente de distinta... todo, de distintas personas, porque no te sé definir, no tenemos ideología ni religión, es más, en los encuentros que hemos hecho, más bien nos pronunciamos como personas sin ideología ni religiosa, en el sentido de religión confesional, porque creemos que es mala para el ser humano, tanto la religión como la ideología, encasilla y da una solución única cuando, bueno, aquí hay una cosa por encima de todo, que fue nuestro ideario de comienzo, la defensa de los derechos humanos y de la justicia. Nos da igual el color, nos da igual cualquier tipo de persona que sufre injusticia merece ser defendida y merece ser apoyada. Entonces nosotros nos basamos en una idea muy sencilla. Nosotros, como colectivo, queremos, por supuesto, estar en aquellas causas de injusticia que haya, pero evidentemente no creemos en apoyar a alguien que no es recíproco con los demás. Pedimos reciprocidad. No creemos en la bondad, ni en la caridad, ni en ese tipo de historias. Y sin embargo, fíjate, cosa más contradictoria, tenemos casas donde tenemos gente que está maltratada o que ha sido maltratada en un momento, que es vagabundo en la calle. Eso es nuestra casa. Yo llevo haciéndolo desde muy joven y el resto de compañeros pues lo han entendido que también es una forma de apoyar. Pero repito, transitoriamente, no es una acogida. Es nuestra casa, es la casa de la palabra, donde hablamos, donde, bueno, pues tratamos de dar lo que creo que es lo único que sana, amor, ¿no? Amor a las personas y de forma indistinta, sea la persona que sea. Y, por supuesto, tratar de implicarlo en su propio cambio, porque aquí lo que creo es que el gran cambio que hay que hacer en este mundo es el cambio de cada uno. Dejar la hipocresía y empezar a hablar con la verdad de cada uno, que es la que nos hace que no tengamos neurosis ni estemos mal. Esa es nuestra base de trabajo son gente, nuestros compañeros. Yo soy uno de ellos, pero unos son inmigrantes, otros son nacionales, otros son, casi todos somos precarios, porque eso sí, se me olvidó decirte algo importante, es un colectivo un poco especial. Hay voluntarios que no hacen esto que te iba a decir, pero la mayoría de los que estamos en activismo compartimos nuestros bienes con los demás. Entonces, bueno, fue una pequeña delicia, porque ahora mismo estamos pequeñas comunidades de 5 o 6 personas y no tenemos que ser sometidos ni a abuso ni a nada, porque aunque alguien pierda el trabajo porque abusan de él, los otros te comparten con él, evidentemente, o con ella. Entonces, pues muy bien, una comunidad abierta, una comunidad donde no hay comunas ni tonterías de ese tipo, sino simplemente una comunidad donde queremos desprendernos de lo que tenemos en bien de un grupo de no más de 6 personas en estos casos que te estoy contando. Y la verdad es que es delicioso, es como el paraíso, hablar de lo que uno piensa, sin neurosis, con gente que te entiende, pues creo que está haciendo un experimento vital en nuestra vida y cambiándonos mucho.
Bueno, dentro de la presentación de Jesús Hidalgo, quizá me he olvidado un pequeño detalle, que es que lleva 25 días más o menos ahora mismo 28. En huelga de hambre, 28 días en huelga de hambre, hasta donde yo sé llevamos 23 kilos también perdidos.
No, 20, 19 y pico. 20, no, 19 y pico. A los 20 estoy ahí rozándolo.
Bueno, y todo esto delante del Congreso de los Diputados. Digamos que últimamente se ve dentro de la política española, pues, personas o personajes, como cada uno lo quiera llamar, que, bueno, que hacen huelga de hambre por sus propios intereses, por una justicia que le ocurre a él, pero quizás es más raro ver una huelga de hambre por los derechos de otro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para ti? Es una pregunta que me gusta mucho hacer en el programa a los invitados, entre un pakistaní, un mauritano, alguien que nos pilla muy de cerca como un español, o alguien que nos pilla medianamente de cerca como un alemán.
Pues mira, honestamente ninguna. Estamos hablando en todos los casos de seres humanos, de personas con los mismos derechos teóricos, porque luego prácticos evidentemente se vulneran de cualquier persona que sea pobre. No es una cuestión de nacionalidad. Si lo piensas, en las nacionalidades en realidad no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que a este sistema que creamos todo y que de alguna manera hipócritamente fomentamos todo, le interesa hacer nacionalismos para que nos veamos diferentes y para crear incluso pugnas entre unos pueblos y otros. Digamos que a mal revuelto, ganancia de pescadores, los ricos, claro, los que acumulan, los injustos, los malnacidos, porque no considero que una persona que acumule mucha riqueza pueda ser una persona bien nacida. Es una persona egoísta, su infierno lo tiene, evidentemente, en esa acumulación, porque aquí hay un principio básico, y es que el que da recibe, y estos seres que han acumulado tanto están realmente solos, aunque tengan aparentemente tanta gente alrededor, pero es el dinero lo que buscan de ellos, ni mucho menos su persona. Bueno, pues yo decía de pequeño que quería ser pobre, y lo estoy consiguiendo. Ese ser pobre con gente pobre y viviendo pues lo más bonito. Yo estoy viviendo como decían cuando éramos pequeños, el cielo, pero aquí en la tierra. Y creo que el infierno también está aquí, y es esa acumulación. Compartir para mí es liberarte, es que mucha gente te dé. Tengo casa en muchísimos sitios del mundo, porque en mi casa ha sido también cuando la he tenido, casa de otros compañeros, y repito que no es bondad, es reciprocidad. ¿Qué pasa con estos seres que tú me has citado? Pues que aparentemente somos muy diferentes, pero hay que recordar un poco, hay que tener lo que a mí me gusta mucho hablar, sentir con las personas, pararse a hablar con ellas, qué te pasa, y no prejuzgar tan rápido como no quiero un bocadillo y me pide dinero. Y si esa mujer la van a echar de la casa y tiene un hijo, ¿tú crees que tiene ganas de comer? Seguramente no. No es tan fácil jugar a la gente, hay que hablar con ella y hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente el que juzgue será juzgado. Eso es. Esta vida tiene una ley máxima para mí natural, que es que cada persona lo que hace recibe en este mundo. Tan sencillo, el que empieza dando, recibe. El que no da nunca, pues ¿qué pide? No recibirá.
Antes comentando al principio del programa, pues bueno, antes del programa, como bueno, ¿qué podíamos hablar? Me ha hecho gracia cuando te he dicho, bueno, ¿qué te gustaría que nos dejáramos en el tintero? Me ha dicho directamente el lío político que hay detrás de esto, el barullo político. Yo creo que lo del lío político como tal, yo creo que pregunta más abstracta que esta pocas veces he hecho. ¿Qué es eso del lío político que hay detrás de la inmigración?
Mira, vamos a ver. Te hablo un poco de la huelga para centrarte. Todo esto empezó. Digo que te hablo de la huelga para centrarte el tema, porque sé que había entrevistado antes a un compañero.
Sí, Aloy.
y habló él hoy de todo la parte técnica de...
Sí, ha hablado básicamente de lo que ha ocurrido con el Marine, de dónde han ido todas estas personas, de qué es el hangar, ese dónde están, sí. Y sobre la ley, exactamente la ley de salvamento, que es quien la firmaba y el concepto de lugar seguro para devolver un barco.
Bueno, pues presentamos, esto empezó hace 2 meses y algo, pero llevamos ya meses trabajando en la previsión de que vinieran afluencias a través de migrantes, porque nuestro colectivo, junto con una plataforma que se creó aquí en Madrid por derechos humanos de las personas migrantes, promovida por nosotros y por otras asociaciones como Atraye, como la Federación Panafricana, bueno, por normalmente gente inmigrante y gente nacional que sentimos que también somos migrantes de este mundo. Yo no tengo el concepto, ni muchos compañeros, de ser nacional, ni a veces me da vergüenza incluso decir que soy español. Vamos, me da vergüenza, siento vergüenza de ser español con esto que está pasando. La idea es muy sencilla.
¿Español o europeo?
Las dos cosas. Creo que me da casi la misma gana de vomitar, porque es tremendo lo que está pasando. Te lo cuento desde el punto de vista humanitario, como yo lo he vivido. Los compañeros pues nos dimos cuenta que ese barco que llegaba hacia Canarias, que tenía estropeado, o estropearon el motor, porque a veces sí tenemos conciencia que cuando ven que no pueden, estropear el mismo motor para ser rescatado, pero vamos, no sé en este caso cómo habrá sido. Es una hipótesis nada más lo que me dijeron algunas personas. El hecho es que España lo encuentra y decide dejarlo 10 días en el mar, chantajeando a países africanos pobres para que se quedaran y no traerlo aquí, con lo cual incumplió ese convenio que ahora hablaba el OID del SAR, que es un convenio internacional de salvamento marítimo que exige atención inmediata y puesta en tierra segura. ¿Qué es lo que pasa? Mauritania no es un país seguro. En Mauritania se respetan aún mucho menos los derechos humanos que aquí. Es una dictadura, un sitio donde se llega a matar a la gente simplemente por un juicio de cualquier cosa que no tenga trascendencia en otro sitio. Y llevarlo allí, pues ha incumplido eso, se ha incumplido el convenio también de otro convenio de Naciones Unidas, un protocolo firmado por España, ambos firmados por España. Sin embargo, fijaros qué curioso, Mauritania no tiene firmado el SAR, Mauritania no tiene firmado la mayoría de las cosas que se supone que garantizan los derechos de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que España ha sobornado al gobierno mauritano. Es muy sencillo, para que lo entiendan los oyentes, muy fácil, Tito, le dio 650.000 euros por un hangar de pescado, el alquiler más caro de la historia. Es el alquiler más caro de la historia. Es un Guantánamo. Y lo digo así de claro, es Guantánamo español, le llamamos el pequeño Guantánamo español. Es la primera vez que España coge y a seres humanos los lleva a un tercer país, como ha hecho Estados Unidos en Guantánamo, donde no se aplica la legislación española, donde no tienen abogados, donde no tienen derechos, donde han sido torturados psicológicamente durante más de 50 días, en concreto ya 57, 58 días. Torturados de manera tan dramática, porque no cabe otra manera como meter a 369 personas en un hangar sin ventana, donde se almacena el pescado, con dos servicios al principio rotos y atrascados, imagínate 370 personas, sin poder limpiarse, sin cambio, hasta que ya, bueno, poco a poco Cruz Roja hizo algo, pero creo que es impresentable la labor de Cruz Roja. Cruz Roja ha presenciado incluso agresiones policiales y no ha denunciado. Entonces, honestamente, creo que hay que decirlo muy claro y muy alto. No estamos de acuerdo con aquella ONG que están participando de esta injusticia, y ya lo decía Gandhi, Cruz Roja es una de las más cómplices en las grandes injusticias que se están cometiendo por no denunciar, y cometiendo ilegalidades tan grandes como no denunciar temas de vulneración absoluta de derechos humanos, de tortura, de miles de cosas. Echan la excusa de que no pueden, pero nos parece impresentable y pensamos llevarla a los tribunales, por supuesto, por estas actuaciones y por otras que tenemos en referencia. Nosotros empezamos, nos tiramos un mes luchando para motivar a las grandes ONG y pequeñas, a los compañeros, y descubrimos que nadie tenía interés en denunciar este caso, absolutamente nadie. Es más, nos echaban balones fuera desde casi todas las asociaciones que hablábamos, Amnistía Internacional, Sobre Racismo, Asociación por Derechos Humanos de España, todas, prácticamente todas. Y veíamos que pasaba el tiempo y estas personas seguían así. Yo os cuento mi caso particular. Una de las noches que estaba pues trabajando, como muchas noches, en comunicar, en otros compañeros, en reunirnos, hemos terminado una reunión, pues me eché a llorar. Tan sencillo como que me eché a llorar, tan sencillo como que llevaba un mes y sentí una impotencia de que no podía hacer nada. Me eché a llorar porque me puse en el caso de Sergio, uno de esos 370 metido en un hangar, después de meses en el mar, con problemas de todo tipo de... Ya el colmo es que Cruz Roja nos decían que le había tratado antisarna, había hecho un tratamiento general antisarna como si fueran animales, y la forma que tenía el gobierno español de engañar, de decir que era para dar un ejemplo a las mafias, era, pero ¿qué hablamos? Las mentiras se constituyen en verdades por el hecho de decirlas, estaban machacando a seres humanos. Había habido una agresión policial, porque si os acordáis, los policías que fueron también durmieron incómodos, y algunos, pues como en todo sitio hay de todo, ¿no? Pues se les fue un poco de las manos el tema, y por alguien que protestó lo agredió. Teníamos noticias de gente que estaba allí, y yo tomé la decisión de que yo me ponía en huelga de hambre con ellos, aunque ellos no estuvieran aquí frente al Congreso, porque no entendía que ningún ser humano de los que estábamos aquí en España no estuviéramos dando cuenta de la gravedad que tenía como precedente que se hubiera permitido que a estos seres humanos se le hicieran esto. Y ya no solo eso, Tito, hay algo más grave. Este precedente puede significar el dolor de miles o de millones de personas, porque van a ser, según estima la OIM, la organización esta de inmigración, que han creado unos cuantos estados de forma ilegal, porque no tiene ninguna legalidad, bueno, legalidad a la que le han dado ellos mismos, que se convierte en una especie de organismo de reconocimiento para decir de qué país mandarlo, con errores que los mandan a veces hasta 2.000 kilómetros de distancia, a gente pobre, gente sencilla, trabajadores que vienen a buscar un trozo de pan, que ese derecho lo hemos tenido siempre en el mundo, y no se le permite ni de forma legal por visado, porque hay corrupción en casi todas las embajadas, y les cuesta un dineral, aparte de que le piden, por supuestísimo, que tengan propiedades, que tengan no sé qué para viajar. El ser humano es libre, el ser humano siempre ha viajado y ha mirado. No tiene sentido que nos hagan estas cosas a los seres humanos, de tal manera que los ricos pueden viajar fácilmente, el capital por supuesto, pero un ser humano trabajador en situaciones de precariedad como estos 23 que quedan ahora allí, ya no quedan todos, quedan 23 y están pendientes de repatriarlo a distintos países de África porque lo han engañado, lo han torturado psicológicamente encerrándolo en cuarto aparte, no dejándole ir a orinar. O sea, son barbaridades lo que se está haciendo con personas que están desesperadas, que la historia de cada uno, yo que he tenido oportunidad de hablar con varios voluntarios, incluso de otras organizaciones, no de una nada más, y gente mauritana, tengo esa sensación de lo que me han contado. Tengo la sensación de que están hundidos, que alguno dice que prefiere morir antes que volver a su tierra, que los maten con una inyección. Son personas trabajadoras, sencillas, humildes, que en algunos casos han tenido que poner todo el dinero que tenían ellos y las familias para llegar a tener una oportunidad. Y ahora los machacamos, los hundimos, y da igual. Yo estoy seguro, Tito, que si hubieran sido perros, ya hace 2 meses que habían saltado las asociaciones de animales, y soy un amante de los animales, tengo un gato y me encantan, porque los veo seres igual que nosotros, no los veo ni siquiera inferiores, pero me es triste que en la misma especie no seamos capaces de tener la sensibilidad ni la más mínima y decir las barbaridades que está diciendo este gobierno. Me da igual este que el otro de la otra ideología, porque son idénticos en esta política de inmigración, y que se empiecen a externalizar fronteras pagándole a terceros países para que los mate, como cuando estuve en la valla de Marruecos y mataron a aquel chico de 17 años con la bayoneta, con la culata de un guardia civil, que nada se ha esclarecido. Allí también que estuvimos, y así, una y otra y otra y otra. Y es la pobreza. Somos un continente que estamos haciéndonos, al estilo de Estados Unidos, un castillo para seguir robando a otros continentes, como estamos haciendo desde hace años con las multinacionales españolas, fomentando a los dictadores, fomentando la injusticia por allá donde vamos y sembrándola, y llamándole encima que somos reconquistadores. ¿Reconquistadores de qué? Del terror, me imagino, terroristas, como yo nos veo.
Jesús, voy a andar un poquillo más todavía en la herida, y te voy a poner lo que ahora mismo esta gente puede escuchar de vez en cuando pongan la radio, escuche música de fuera. Es una pequeña canción de la USO, Mauritania se llama precisamente, y bueno, ahí la tienes todavía para que te identifiques un poquito más.
Gracias.
Bandirabe menena Mauritani. Ongu befeni, lenyo Mauritani, lenyo verma Mauritani. Ongu befeni, lenyo Mauritani, lenyo verma. Amadou Bocar Ndiaye
to e Mauritania, Warama Yaga. Ayo ye Mauritani, leke non da non Mauritani. Ayo ye da non, leke non ye Mauritani. Koreji men nena Mauritania, panirabe men nena Mauritania. Gande enji di yuma. Engidi Baba O Mauritani O Ngubefeni Lenyo Mauritani Lenyo Ferma Lenyo Ferma Lenyo Ferma Lenyo Ferma ferma legno ferma Mauritani legno ferma legno ferma legno ferma
Qué bonita música.
Por supuesto, la pregunta ahora es, ¿la huelga hasta cuándo?
Pues es la cuarta que hago, la otra en la ha sido una larga de 30 días y dos más cortas, y he conseguido los objetivos, marcados, porque hasta el final, no es una huelga de hambre para dejarla, es una huelga de hambre donde ya tengo escrito que no quiero alimentación, y evidentemente que estoy dispuesto a todo. A todo me refiero a llegar hasta el último momento. Lo que pido es muy sencillo. Pido, como representante del colectivo, de la plataforma y de muchos otros colectivos reales, que no tenemos ni subvenciones, que somos autogestionarios, ni ansias de poder, ni de protagonismo, hablar con José Luis Rodríguez Zapatero y expresarle el sentimiento de todo y, por supuesto, que se solucione. No me refiero a que solucione, a que ahora le hagan una solución como han hecho, porque ha sido tremendo lo que se ha hecho con los pakistaníes que están encarcelados. A pesar de que el gobierno sabía que iban a la cárcel en Pakistán, lo ha procedido a la repatriación. También es tremendo lo que se está haciendo con esos 30 y tantos que se mandaron a un país como Guinea, con Conakry, en graves problemas y con revueltas, y con que lo prohíbe terminantemente, si hay más, primero a Cabo Verde y luego a Guinea, y máxime no siendo de esas nacionalidades, y se han repatriado de forma totalmente ilegal. El gobierno se está luciendo, está saltándose toda la legalidad internacional y nacional. Es más, también se ha incumplido, como sabéis, la ley de cuerpos de seguridad del Estado, mandando personas, por supuesto, también de funcionarios españoles allí continuamente al hangar de Mauritania para custodiar y para algunos que otros también torturar, en el sentido psicológico de la palabra, a las personas, pues, poniéndole que no habían salida, o sea, haciéndole pues pequeñas perrerías psicológicas para que hundirlo y que desestimaran, y que poder decir hipócritamente este gobierno que ha sido una repatriación voluntaria. Ninguno de los repatriados ha sido voluntariamente, han sido torturados. Psicológicamente, ¿eh? Quiero matizar que físicamente no tengo constancia de tortura.
Y dentro de todo lo que has visto en la prensa, bueno, en la prensa nuestra, creo que hay algunas que te han dolido un poquillo por erróneas.
No es que me han dolido por erróneas, es que hace 3 días salió en El País una noticia muy importante, en la cual la Guardia Civil dice haber sido atacada, una patrulla, no la Guardia Civil entera, una patrulla de la Guardia Civil se ha atacado por una patera con cócteles Molotov. Eso no se lo creen ni ellos, eso es falso, totalmente falso. Y me remito a pruebas que, leyendo el artículo, no hay una, sino hay cerca de 20 evidencias de que es falso. En primer lugar dicen que los 57, no me lo creo, había gente joven. En segundo lugar, un Guardia Civil va a reconocerlo a Canarias, los ven, hablamos de noche, todos negros y cambiados de ropa. Y los reconoce, los identifica, ya no son 57, son menos. En tercer, bueno, así te podría decir, una cantidad de incongruencia en esa noticia tremenda, pero tremenda. No llevan cristales, en ninguna patela se ha encontrado nunca un cristal, porque se podía romper con el vaivén del mar. No se pueden hacer cócteles molotov contra un casco que es de fibra, de la patrullera. No tiene sentido nada. Todo lo contrario. Yo creo que intentaron allí, porque estaban cerca de Mauritania, abordarlo, intentar, pues, brutalmente, que no digo brutalmente en el sentido de agresión, digo brutalmente en el sentido marítimo, de pararlo, de tal. Y ellos se resistieron y algo le harían, algo pasaría allí, porque es habitual, y nos lo cuentan los inmigrantes, que los insulten, que desde algunas patrulleras, que los amenacen, que los intimiden, pues algo harían. Que alguno a lo mejor lanzó algo de plástico, pero no llevan, nadie se atreve, y es de lógica, en un cayuco de madera fuerte me refiero entre comillas las maderas que lleva comparado con lo otro, sería más fácil que lo embistieran, mucho más fácil, sin embargo nunca lo han hecho. Son personas trabajadoras que vienen aquí, tratan de criminalizar, de empezar a dar motivos para responder militarmente, incluso matar a inmigrantes, y me parece bárbaro. No sé la intención que tiene la noticia, pero creo que es totalmente falsa. Luego muchos más detalles. Si alguien ataca con cócteles molotov, huiría, no iría a Canarias a entregarse después. Es algo totalmente absurdo, es que es todo absurdo, y me da la sensación de que han anunciado que los van a deportar urgentemente a Mauritania para que sean juzgados. No son personas mauritanas, los van a matar, es que así de claro lo veo, o a condenar a condenas terribles, cuando no han hecho nada. Habría que investigar qué es realmente lo que pasó, hablar con todos esos inmigrantes que llegaron. Son 50 y tantas personas, también con su versión, que se oigan las dos versiones, porque no nos creemos la noticia. Hemos leído y hemos visto que es el principio de esa criminalización que quieren hacer de la inmigración, de la gente pobre. Algo manipulado, seguramente no será ni siquiera por el gobierno. Pienso que tiene que haber dentro de la Fuerza Armada efectivos de la extrema derecha, que se le ha ocurrido la idea de empezar a sacar este tema de donde está, de personas trabajadoras pacíficas que vienen a trabajar, no vienen a atentar. Es mentira lo del terrorismo que nos están contando con la inmigración. Jesús, ¿que habrá terroristas integristas? Pues claro que lo habrá en algún lado, pero yo llevo años conociendo árabes y no tengo el gusto de haber conocido ninguno.
Jesús, nos quedan nada más de 2 minutos, 2 cosas que no quería que se me fueran. Primero, ¿qué nos dejamos? Y segundo, ¿cómo se puede colaborar con tu objetivo?
Nuestro somos muchos, ¿eh? Aunque haya una persona allí, hay mucha gente dispuesta a venir a dormir en las puertas de estas instituciones, caso de que no se consiguiera el objetivo. Y luego, de forma mucho más sencilla.
Las Cortes, vamos, ¿no?
Sí, distintos sitios. Caso de hacer una movilización de compañeros activistas que se han ofrecido para dormir en la calle y reivindicar también, porque llevamos la reivindicación de una vivienda digna. Creemos que es indecente lo que se está haciendo con la vivienda y con la gente extranjera, nacional, de donde sea, con las personas, que es un derecho básico constitucional y no se está respetando para nada con la especulación salvaje y el beneficio de los malnacidos, para mí constructores egoístas, ¿no?, para ellos, y de los políticos locales que tienen interés en esas concejalías más de vez en cuando de lo que nos imaginamos. Entonces, la idea es muy sencilla. En primer lugar, yo creo que hablar con otras personas, sentir y explicar que estas personas tienen padre, tienen madre, tienen nombre, tienen historia, y que no hay derecho, que a cualquiera de nuestros hijos, a nosotros mismos, nos puede pasar con una simple crisis económica que hay aquí. Y nada, yo creo que a nadie le gustaría verse tratado así, masificado en un hangar, durmiendo en el suelo, sin luz del día, 50 y tantos días para volverse loco, y encima recibiendo presión tanto policial como de estos comités internacionales, como el de la inmigración, que se dicen que son para el bienestar de ellos, y para nada. Son para machacarlos, para hundirlos y para volverlos como seres humanos destrozados a sus tierras. Y por supuesto, imaginaros, si la familia entera ha apostado lo que tenía, pues totalmente fracasado y totalmente deshecho. Bueno, y en algunos casos incluso con sabiendo que van a la cárcel y con tortura o muerte.
Bueno, Jesús, un placer haberte tenido por aquí, y nada, esperemos pues que consigas tu objetivo y que, bueno, que salgas de esta, como quien dice, pues con el objetivo logrado.
Pues por descontado, compañero. Aquí tenemos un lema entre los compañeros que hasta la victoria, y también lo decía el Che, pues así, hasta la victoria, y no tienes más remedio. La verdad, cuando tú dices lo que sientes y piensas, es la que triunfa siempre. Bueno. Aunque sea una persona, puede cambiar grandes cosas, porque hay muchas más detrás.
Os dejamos entonces a todos. Un placer haberte tenido, Jesús. Y hasta la próxima. Os dejamos.
Creo que sí, me gustaría que diera el número del colectivo, la dirección, por si alguien quiere apoyar, aunque sea con email, mandándolo al presidente del gobierno, que estamos haciendo una campaña, los compañeros. Pues
Dilo tú, nos quedan 30 segundos.
El teléfono es el 695-95-91-21. y repito, 695-95-21-21. Y el email queda la palabra todo seguido, @gmail.com, la G sola, gmail.com. Bueno, que cualquiera que tenga interés en saber qué hacemos, en participar con nosotros o nosotros con vosotros en otras causas, pues aquí estamos y nos tenéis a vuestra disposición.
Bueno, un placer haberte tenido por aquí y nada, pues en otra ocasión nos veremos y un placer como siempre.
Pues Tito, cuando queráis, a vuestra disposición, tanto sí. Yo como los compañeros.
Hasta otra, dejamos con los compañeros del siguiente programa, que si no me matan. Hasta otra.
Hasta luego.